buenas tardes, amiguitos. Muy buenas tardes, amiguitas. Bienvenidos a Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Radio Enlace en el 107.5 de la FM, también escuchables a través de internet. Somos a través de www.radioenlace.org y luego yo os diremos más adelante, si acaso y si eso, desde donde podéis bajaros el programa. Hoy también tenemos otro programa monográfico geográfico. Hoy hablaremos de manga, de la evolución de manga, de cómo llega el manga a ser lo que es y cómo el manga adulto acaba convirtiéndose en fenómeno de masas. Lo haremos con David Soto, que luego estará aquí con... Bueno, está aquí, pero luego le metemos, luego le presentamos. Así que hoy tenemos un monográfico fantabulosísimo. Bueno, fantabulosérrimo, es más, yo diría. Pero bueno, ya sabéis, eso en escasos segunditos, en los cuales estaremos con todos y cada uno de vosotros y con vuestros corazones, si los tuvierais o tuvieseis. Y recordad que cualquier parecido entre este programa y un programa de cómics en la radio acabará siendo pura coincidencia. Está Shooks en Devansis con su juego con Garden, uno de otras muchas segundas sintonías. Y como el sumario de hoy está fácil el sumario porque es historia del manga, pues yo creo que el sumario va a ser así de rápido. Además tenemos música japonesa, de verdad, no como el día del cómic árabe, que fuimos un poco incorrectos. Así que en fin, yo ya estoy deseando que esto empiece y espero y supongo que vosotros también. Así que ya toda resistencia es fútil y Fábulas y Reflejos comienzan ya mismo. A lo mejor un poco incorrectas hemos sido con esta canción, a lo mejor, pero bueno, es una segunda sintonía que ponemos muy a menudo, así que no pasa nada. Bueno, pues ya estamos aquí de vuelta. Hola David, ¿cómo estás? ¿Tienes micrófonos abiertos?
Hola, buenos días.
¿Qué tal?
Bueno, pues ya estamos aquí una vez más para hablar de buenos cómics.
Pues excelente, buenos cómics, además de verdad, ¿no? Buenos de...
Eso es, hoy queríamos hablar un poco de cómo el manga ha llegado a ser un fenómeno de masas y un poquito de la gente que inventó el manga para adultos, el entonces llamado Gekika, que ahora llaman Seinen.
Seinen, que bueno, a lo mejor es un nombre, una acepción más utilizada que Gekika, que yo no lo había oído cuando me lo planteaste.
Sí, seinen significa mayor de edad. Y Gekika es algo así como dibujo dramático.
Sí, no confundir con otros cómics para adultos como hentai y estas cosas, que no tiene que ver, ¿no?
No, nada.
Hoy no le metemos en esos terrenos pantanosos, nunca mejor dicho.
Hombre, en estos cómics eso y violencia hay, pero no es el tema principal.
Sí, efectivamente, no va de eso el cómic. Son cómics para leerlos con dos manos y, bueno, no. Vamos, centrémonos, venga. Cómic, manga... Cómo el manga empieza poco a poco, desde sus inicios, desde sus orígenes, a irse convirtiendo en el fenómeno fabuloso de masas que es en Japón.
Sí, eso es. O sea, bueno, los japoneses ponen el origen del manga incluso en el siglo XII.
Pues aquí vamos al tapiz de Bayeux y no vamos a las cuevas de Lascaux. Vamos todavía más atrás nosotros.
Sí, efectivamente. Había un monje que se llamaba Toba y este hombre pintaba ekimonos. ¿Qué diréis? ¿Qué es un ekimono? Pues eran como pergaminos que se veían abriéndolos de derecha a izquierda, pues como los mangas actuales.
De hecho, a lo mejor la lectura japonesa en ese orden viene de ahí, ¿verdad?
Efectivamente. Sí, también el japonés se lee de derecha a izquierda y de arriba a abajo. Bueno, pues este hombre hacía ekimonos de animales haciendo cosas de personas.
Luego sí, bueno, cosas de persona en general.
Sí, jugando a la pelota, eran ranas, conejos. Pondremos un vídeo en el Facebook de uno que precisamente se ve de derecha a izquierda para que os hagáis una idea. Yo diría que esto se aproxima más a una película de dibujos animados muda, si nos tuviéramos que poner en el caso.
Sí, si se anima rápido y se mueve rápido, serían dibujos animados. Con lo cual es otro origen de los dibujos animados. Igual Disney de ahí lo copia todo.
Posiblemente.
¿Hablan de esto en el cómic de Billy Bat, que no me lo llega a terminar?
Pues no tengo tampoco terminado yo Billy Bat. Pero bueno, quizá vaya por ahí. Bueno, luego después en el... Vamos a saltarnos unos cuantos siglos. Al...
Sí, claro, ¿no? Siglo a siglo sería aburrido esto.
Al siglo XVIII, que Hokusai, que quizás los oyentes conozcan por el cuadro de la ola.
Sí.
Bueno, este hombre pues hacía como series de dibujo, ¿no? Y es el primero que inventó el término manga, que en este caso sería como trazo caprichoso. Uh-huh. Aunque, cuidado, que para los japoneses utilizan ideogramas, y el ideograma que utilices o la forma que escribas las palabras tiene mucho que ver. Hokusai hacía como series de cuadros, él lo llamó así, pero luego después el manga derivó más bien a la CC, el ma de manga, es también lo que utilizan para Mansai, que es diálogo cómico. Y esto lo que es en el siglo XX, Tezuka y compañía, pues lo cambiaron a simplemente el sonido de manga para poder utilizarlo en... Pues en toda su acepción, para que no fuera un género, sino que fuera un medio.
Efectivamente.
Bueno, ya nos vamos al siglo XIX y diréis...
Ya, vamos avanzando ahí tranquilamente, al tran-tran.
Sí, y el cómic como tal, curiosamente lo trajeron los extranjeros. Porque los americanos, los ingleses, pues tenían versión de sus revistas satíricas.
En plena como... Meiji, ¿no? Supongo, la Revolución Meiji en ese momento.
Sí, efectivamente. La restauración Meiji. Uh-huh. Y los ingleses, por ejemplo, se trajeron su propia versión del Punch, la revista satírica inglesa, que aquí sería el Japan Punch, que en principio era para los extranjeros, pero los japoneses tomaron buena nota de estos y empezaron a hacer sus propias versiones. Desde el siglo XIX para adelante, pues empezaron a hacer las típicas tiras cómicas, los cosas de estilo como Yellow Kids y tal... Uh-huh. Y uno
a lo mejor Yellow Kid no, porque...
Sí, bueno, sería un poquito...
Sí. Al final lo metemos en incorrecto, como siempre. Uh-huh. No aprendimos.
Bueno, pues en todo este cambio de siglo había muchos dibujantes que hacían estas tiras de típicas de cuatro coma, como podía ser la Mafalda, o muchos que hemos visto en periódicos, y había revistas enteras que daban premio. Uno de los chavales que trabajaba para esto era un joven estudiante de medicina de un pueblo cercano a Osaka. A lo mejor os suena el nombre, se llama Osamu Tezuka.
Sí, Tezuka yo creo que debería sonar, ¿no? Sí.
Bueno, pues este chico tuvo la idea revolucionaria de, en vez de hacer los mangas de una página o de tres o cuatro viñetas, hacer un manga entero, un tomo. En la posguerra, que a ellos llamaban acabón porque eran tan pobres que solamente podían dibujar en tinta roja la portada y todo el resto en blanco y negro.
Y a lo mejor también viene de ahí lo de las primeras dos páginas coloreadas y luego en blanco y negro, que es tan típico de los mangas.
Posiblemente. Uh-huh. Bueno, pues este hombre inventa el manga largo. Estamos hablando de la nueva Isla del Tesoro.
Manga largo para invierno, claro.
Sí, la manga larga.
Sí.
Bueno, pues esto está en plena posguerra, en el año 47, y esto es un bombazo. Esto llega a las 400.000 copias.
No está mal, ¿eh? 400.000 copias no está mal.
Y en la posguerra japonesa.
Y en la posguerra japonesa.
Bueno, aquí la cosa era muy pobre. Luego, la reproducción de los mangas también. Fijaros que este, que vendió 400.000 copias, a pesar se reprimían tanto los mangas que los que más vendían llegaban a estropear las planchas. Y este manga ha llegado a España y no ha llegado a España. A ver. ¿Que cómo se come
esto? Eso es una cosa muy de física cuántica.
Pues no, estamos hablando del gato de Schrödinger.
A ver, explíquemonos.
Pues cómo se estropearon las planchas en su día, cuando tocó la obra faraónica de hacer las obras completas de Osamu Tezuka.
Que es faraónico, es poco, creo que se queda corto el adjetivo.
Sí, sí, estamos hablando de 400 tomazos.
Es que no paraba de dibujar Tezuka.
Sí, pero no tiene el récord. Bueno, ya luego hablaremos de por qué le llaman el dios del manga y de quién es el hombre que tiene el récord. Bueno, pues como se estaban estropeando las planchas, en los años 80, Tezuka redibujó enteramente el manga de la nueva Isla del Tesoro y de paso pues se vengó del hombre que lo organizó, un tal Sakai.
No confundí con Stan, ¿no? No tiene nada que ver con Stan Sakai.
No creo, a lo mejor son parientes, pero lejanos. Sí, porque en el manga original todo pasaba en la vida real y en la historia que nos cuenta Tezuka en los años 80, pues es como una cosa onírica, ¿no? Que todo esto de la Isla del Tesoro, que no tiene demasiado que ver con la novela, bueno, pues al final es todo un sueño. Y esta
¿de la cine, o no?
Sí, esto es la versión que nos ha llegado a España. Aparte, en la versión de Glenace es interesante porque al final hay un diario de un joven Osamu Tezuka de cuando empezaba y podemos ver su día a día en Takarazura.
Sí, porque otra habrá, supongo, alguna obra que sea algo así como Los Profesionales, pero del mundo del manga, ¿existe?
Sí, vamos a hablar de ella a continuación.
Mira qué bien, qué ojo tengo.
Sí, efectivamente. Bueno, vamos a ver. En esta época hemos dicho de que los mangas, el Japón era muy pobre, pero tenía mucho afán de historias. Entonces los mangas se vendían en todas partes, en la tienda de chuchería, en los tenderetes, en la venta ambulante. Pero después de la posguerra llega la inflación. Y entonces las empresas de manga primero empiezan a reducirlo el tamaño hasta que tenía el tamaño de una postalita. Pero los precios seguían subiendo y subiendo y entonces aquí llegan dos maneras de consumir historias por no tener un duro. La primera es el kamishibai o teatro de papel, que es una cosa que ya existía antes de la Guerra Mundial, pero aquí se convirtió en una manera de buscarse la vida. Bueno, esto lo hacían principalmente vendedores de dulces en la posguerra, ¿no? Esto consistía en una especie de teatrillo de papel que llevaban en la bicicleta estos vendedores de dulces. Esta gente llegaba allí a los pueblos, les llamaba a los chavales de allí del pueblo con una matraca y empezaban a vender dulces. Y luego, en recompensa por haberle comprado los dulces, pues les contaban un par de historias. En un teatrillo de papel que se cargaba con láminas originales de gente que luego serían bastante famosas en el manga. Pues hombre, aquí nació el primer superhéroe japonés, que es Shogun Bato, que es un estilo a Superman y que se aparecía por ahí en los Alpes japoneses y tal. Luego, un hombre que sería famoso por sus historias de ninjas, Sanpei Shirato. Y luego, pues otro desconocido, como es Shigeru Mizuki.
Sí, Mizuki sí, luego ha sido bastante conocido.
Bueno, pues ahí Shigeru Mizuki se inventó su Kitaru, que en aquellos tiempos que todavía no le habían endulzado era Kitaru de la tumba, o su Sanpei el Kappa, que la verdad es que esto pega muchísimo para las historias de fantasmas que contaba Shigeru Mizuki, de yokais, pues pegaba muchísimo.
No confundí con Yokai Watch, que es otra cosa. Sí, hay yokais, sí, pero no...
Bueno, pues este hombre hizo la fiebre de los yokais, es que podemos compararlo con la fiebre que hubo aquí con los dinosaurios, con Jurassic Park y todo esto.
Sí.
Bueno, luego vamos a hablar un poco a fondo de Shigeru Mizuki. Luego había otra forma de divertirse por muy poquitos yenes. Estamos hablando... Sí, sí, estamos hablando de las... Efectivamente, sí. Lo podíamos alquilar. Estamos hablando de las casijón. Diréis, ¿qué es esto de las casijón?
Sí, yo me lo preguntaba.
Vale, pues esto funcionaba como los videoclubs que teníamos nosotros en los 80, pero era para libros y para cómics.
Bueno, también había aquí en España en la posguerra los cómics que se reutilizaban, los tebeos que se devolvían y te llevabas otro por menos dinero, etc, etc.
Bueno, yo recuerdo todavía en mis años 80 que aquí en el barrio de Hortaleza todavía había varias tiendas que tenían su montoncito de cómics y tú por unas poquitas pesetas te agarrabas y te cambiabas el cómic y te lo llevabas.
Cuando el cómic era el cine de los pobres. Que ahora es al revés, ahora ya el cine es el cómic de los pobres, tal y como están los precios.
Sí, efectivamente. Bueno, pues aquí podías alquilar cómics o también por muy poquito dinero, pues también te los podías leer en la tienda.
In situ.
Vale, pero de esto había miles. Miles y miles en Osaka y Nagoya. Bueno, tantas que estas casijón pues contrataban editoriales para que hicieran sus mangas. ¿Qué pasaba? Que al ser un circuito mucho más pequeño que el manga en global, porque el manga en global por Tokio y esa parte iba por otros derivados, pues esta gente le ofrecía libertad a la gente que hacía estos mangas.
Cuando,
¿no?,
ofrece libertad creativa es cuando salen cosas buenas, queridas editoriales.
Sí, efectivamente. Pues había una muy pequeñita, que era la Hinobaro Bunko, que era una editorial pequeñita, y empezó a contratar a gente para hacer sus mangas con libertad. Pero esto no fue fácil, porque toda esta explosión que hablamos del manga, a finales de los 40, a principios de los 50, empezó a molestar a una serie de gente. Una serie de gente que como los de las editoriales de literatura habitual infantil, que empezaron a perder dinero a chorros con lo del manga, incluido Tezuka y compañía. Y organizaron cosas tan amistosas como la quema de mangas en escuelas, en el verano del 55.
Pues bien, ¿eh?
Sí, llamándole manga pedicioso y todo este tipo de cosas que, o sea, también hemos visto en otras partes del mundo.
Sí, coincidiría con el código Hays en Estados Unidos, con los cómics C, más o menos, y a la época.
Sí, más o menos. Lo curioso es que los japoneses pues no hicieron lo que los americanos. Y aunque muchos sí cedieron a ellos en una cosa que se dio a llamar como el libro blanco del manga.
Una especie de comic code, ¿no?
Parecido. Sí, pero vamos, esto fue para la gente que estaba en el mainstream del manga. Como podemos hablar de Tezuka, que pronto se largó de Osaka para ir a Tokio a hacer dinero, ¿no? Y fundar lo que son las bases de la cultura audiovisual moderna. Pero vamos a dejar a Tezuka en Tokio con sus coleguitas, aunque luego lo vamos a volver a retomar.
Venga, luego llegamos a Tokio después.
Bueno, pues uno, el principal personaje que estuvo también en tanto en el Kamishibai, y en las Kashihon fue Shigeru Mizuki. Uh-huh. Bueno, vamos a hablar un poquito de este hombre porque tiene una vida singular.
Sí, tiene una vida bastante curiosa y aventurera.
Uno de los titanes. Este hombre, pues de niño en Sakai Minato, que es su pueblo, pues creció oyendo historias de yokai, de la abuela o de una tal Nonomba, que luego después hizo un manga sobre ello. Luego después, en su juventud, le tocó la guerra. Acabó con un brazo de menos.
Y porque la guerra te toca.
Sí, a él en sentido literal.
Lo primero que en ambos bandos, pues en fin, si eres un joven y estás en edad militar, pues te vas a la guerra. O sea, no. En fin, que no todos son monstruos en los bandos, que hay gente que le toca ir a la guerra y le va.
Sí, de hecho al volver se quiso quedar allí, en Papúa Nueva Guinea. Lo que pasa es que por historias de la familia no pudo. Aunque la guerra le dejó secuelas, muchas.
La guerra en el Pacífico es que era para eso, ¿eh? Para dejar secuelas considerables.
Bueno, pues este hombre sacó partido a su biografía de varias maneras. Hombre, pues todos aquellos cuentos de yokais que aprendió de aquella mujer Nonomba en su infancia, lo utilizó pues para crear al genial Kitaro, que en principio era un poquito más siniestro. Entonces le llaman Hakama no Kitaro, que vendría a ser como Kitaro el de la tumba. Y luego, cuando triunfó de verdad, pues le llamaban Kitaro, que es, la acepción japonesa para como algo que te da mucho susto. Y ahí, vamos, desató la fiebre de los yokais, los yokais siempre han existido. Hay un yokai por cada ciudad japonesa. Pero él los puso de moda entre los chavales hasta bien pronto, ¿no? Cosas como la de ahora de Yokai Watch y todo esto, pues no existirían sin él.
Pero mira, algo malo tiene que tener.
Sí, efectivamente. Luego, después, sus historias de la guerra, que eran de corte muchísimo más duro, las usó para las Kashihon, aprovechando la libertad creativa que había allí. Esto se puede ver en dos publicaciones que hay en España de él. La primera sería Operación Muerte, que es la que narra sus experiencias como militar allí en Papúa Nueva Guinea, que tenemos que decir que el final de Operación Muerte es más cruel que el que pasó en la realidad.
Vale, pues tuvo que pasar bestia, ¿eh? Porque
sí, empezando porque él se salvó, ¿no?
Sí.
Decir que de esto, de Operación Muerte, hay una especie de telefilme en Japón, que ya os pondremos por ahí el enlace, por lo menos al nombre, que luego todos sabemos cortar y pegar, para que Arturo no le quite en el programa.
Sí. Se dice, donde se encuentra a trocitos.
Donde se le ve a él, ¿sabes?
Bueno, es difusión cultural, tampoco queremos apropiarnos de nada, todo lo contrario.
Sí, efectivamente. Bueno, luego pues se le ve a él, que además está muy bien caracterizado el actor. Pues las secuelas que ha dejado, por ejemplo, en la guerra se pasaba mucha hambre y vemos aquí que Shigeru zampaba lo indecible. Bueno, pues aparte de Operación Muerte, donde hacía su biografía, luego tenemos otro manga que es la historia de Hitler.
No confundir con Adolf, ¿no?
No confundir con Adolf. Además aquí el enfoque de Shigeru Mizuki, porque hay que decir que Shigeru Mizuki te hable de yokai, te hable de guerra, te hable del mismo, siempre tiene una cosa que es el costumbrismo como amable, ¿no? Y entonces a Hitler, a pesar de que le mete sus ramalazos de locura, pues le hace como muy humano, ¿no? Y dice, bueno, ¿este hombre de dónde ha salido? ¿Cómo era de joven? ¿Qué le gustaba comer? Aquí está bastante curioso.
Las tartas, las Thatcher que comía, por curiosidad.
Sí, bueno, la Tata Thatcher, bueno, también tiene sus piques de pequeño cuando era pintor, malo.
Sí, claro, no fue a la Academia de Bellas Artes, no le cogieron.
Sí, no querían ir ni a la mili con los austriacos, que era algo realmente que me impactó a mí de este manga. Bueno, a Shigeru Mizuki le tenéis en Astiberri, o sea, todo lo que veáis Astiberri y Mizuki, comprad.
Sí, la semana pasada hablamos que ha salido, creo que es el séptimo de...
¿De Kitaro?
De Kitaro, sí.
Bueno, aparte de esto, hay uno que le tengo muchísimas ganas, que es la autobiografía, que parece que está hecho en 5 tomos. Que viendo todo lo demás, lo voy a tener como deseo esta Navidad.
Es un buen deseo.
Bueno, pues vamos a saltar un poquito más. Hablábamos de que La Isla del Tesoro fue superventa, 400.000 copias. Bueno, pues 10 años después, todos los chavales que se habían criado con lo de La Isla del Tesoro, pues querían hacer sus propios mangas. Entre ellos vamos a hablar de 3 que estaban para la Hinomaru Bunko, que hicieron su propio manga. Esto lo llamaron Gekiga. Lo de Gekiga, pues viene como imagen dramática.
Sí, que hay 200 millones de géneros en Japón de manga.
Sí, pero muchas veces es el género va por quién, a quién va dirigido. Uh-huh. Entonces todo esto es muy subjetivo, ¿no? También vemos que los shonen, que es lo que se dirige a los adolescentes, sobre todo si hablamos de lo de los 70, es un poquito difuso, ¿no? Uh-huh. Cosas como Pies Descalzos, que te tratan todo el drama de antes, joder, durante.
Terrorífico, ¿eh?
Antes, durante y después de Hiroshima, para mí es un dramón digno de salir en la 2 a las 12 de la noche, ¿eh? Uh-huh. Eso, hay 2 películas ahí, son 4 tomazos. Que también son muy recomendables. Son grandes en todos los sentidos. Son 400 páginas acá, pero...
Ay, ¿para qué hacer las cosas a lo pequeño, a lo grande?
Bueno, vamos a ver que se nos va. A mí no canta, como tú bien sí, dices. Sí. El Gekiga. Bueno, pues la Hinomaru Bunko da vía libre a una revista antológica que llamarán Kage en el 56. Kage no de susto, sino...
Sí, no de quitar, ¿no? Sí.
Sino de sombra. Y aquí había 3 personas... que se retratan muy bien en un cómic que se llama Una vida errante, de Yoshihiro Tatsumi, que va a ser el cerebro de todo esto. Esto es muy, muy a los profesionales de Carlos Jiménez.
Ahí te preguntaba yo antes.
Pero a la japonesa. Esto además empieza con la muerte de Osamu Tezuka. Aquí Yoshihiro Tatsumi pues empieza a recordar cómo empezó en todo esto del manga. Bueno, vamos a ver. Vamos a empezar con él, que es el cerebro. Bueno, Tatsumi lo que tiene es un costumbrismo pesimista. En sus historias aparece sexo sórdido.
Es que hay otro tipo.
Sí, efectivamente.
Perdón, hay que meter la gracia.
No, y son historias realmente duras. Fíjate que en Japón siempre sacan rápidamente la serie anime, la peliculita y tal. Bueno, pues de este hombre de Tatsumi solamente hay una película y es de hace 6 años. Que se llama Tatsumi, del 2011, y que mezcla pues un poquito todo esto que estamos hablando de Una vida errante con historias cortas, todo en animación. Está muy bien, está muy bien. Si podéis haceros con ella, yo la recomiendo mucho. Este también fue de los primeros en publicar en España. Vamos a ver qué tiene. Este tiene, por ejemplo, Infierno, que es una historia justo en la posguerra de Hiroshima, mezclada un poquito con Serie Negra, que es durísima. Luego estarían Venga, saca las joyas, que también son historias muy buenas, y la de Una vida errante, que
es a lo mejor la más conocida.
Sí, habla pues eso de su infancia allí en Osaka, que curiosamente coincidía con Tezuka, y luego cómo se van buscando la vida, ¿no? Al final en la Hinomaru Bunko le mandan allí a los 3, a este hombre, a Masahiko Matsumoto y a Takao Saito, los mandan allí a unos apartamentos para que se junten los 3 y empiecen a desarrollar las cosas. Este hombre tenía un pique con otro de estos hombres, que era Masahiko Matsumoto.
¿Pero pique sano o pique de los chungos?
Pues es que el estilo es totalmente contrario, porque todo lo que es sórdido Tatsumi, este hombre es amable. No sé si los oyentes habrán visto, por ejemplo, Buenos Días o Hajo, ¿no? Había un hombre que se llamaba Ozu, que era todo costumbrismo de buen rollo. Y este también parece más o menos lo mismo. Aquí en España, lo único que hay publicado de él es La chica de los cigarrillos. Uh-huh. Que es curioso, porque hay una canción de los 60 de Risa que tiene el mismo nombre. Bueno, aquí se retrata mucho el cambio de mentalidad que hubo en Japón en los 60-70, ¿no? Por ejemplo, una historia que se llama Miss Felicidad, que es de una mujer que vende condones. Y te ríes mucho porque la gente está de... Vamos, el japonés típico y duro, ¿no? Llega un momento, calla, vendedora de condones.
Yo sí te decía hace poco, cuando estábamos hablando, que estos dibujos no me sentan en el Víbora. Y tú decías, pues efectivamente, ha publicado en el Víbora.
Sí, sí, no, el que publicó en el Víbora es Tatsumi, pero vamos, imagino que no llegó. Lo curioso es que aunque siempre Tatsumi pensó que era mejor que él, Pues Masahiko Matsumoto no se comió mucho después de la época de las Casijón. Luego después, aparte de esto de la chica de los cigarrillos, tiene también Gekiga Bakatachi, que es la propia versión de este hombre de Matsumoto de lo que pasó en aquellos años de las Casijón y todavía. Uh-huh. Pero esto todavía no se ha publicado en España. O sea, que si alguien nos oye...
Alguien nos oye, efectivamente, o haremos nosotros nuestro editorial, que ya llevamos diciendo todos los días.
Bueno, pues el tercero en este combo de los que inventaron el Gekika es Hiroshi Hirata. Uh-huh. Este hombre hacía mangas realistas de la época de los samuráis, ¿no? De Satsuma Gishiden puede ser su obra más famosa, que retrataba todo, pero es muy, muy cruel. O sea, esto, él se encerraba en bibliotecas para ver cómo era realmente todo esto. Y ese fue prácticamente su tumba en el mundo del manga. Uh-huh. Porque se le ocurrió hacer una historia que se llama La venganza del guerrero repudiado, que está publicado en España y tiene el dudoso honor de ser el único manga que han publicado censurado aquí. ¿Cómo se come esto? Bueno, pues porque en Japón, en la época medieval, había cuatro castas. Estaban los samuráis, estaban los campesinos, estaban los artesanos y los comerciantes, por ese orden de importancia. Pero luego había una quinta, que eran los parias, los eta o los jinin.
Sí, a los que no podían ni tocar siquiera.
Sí, pero mira, en Japón pasa una cosa curiosa. Hay palabras que tienes que utilizar eufemismos. O sea, durante muchos años tú no podías decir a la gente loca. O sea, tú podías decir que estaban perturbados mentales. Bueno, pues tú a la gente no la podías llamar invidente. O sea, no, al revés, no la podías llamar ciego, sino que la tenías que llamar invidente.
Bueno, estamos como actualmente, o sea, no pasa nada.
Bueno, pues a esta gente que son parias, pues el término sería eta o burakunin, ¿no? Y la palabra el eufemismo sería jinin. Bueno, a este hombre se le ocurrió usar ETA en este manga y los descendientes de estos parias, que todavía hoy en Japón hay gente que por el apellido te discrimina, pues tienen allí una liga de defensa de los Burakunin o gente del gueto y la cogieron bien. A este le secuestraron la publicación, destruyeron prácticamente todos los ejemplares impresos. Y para este hombre fue casi prácticamente la tumba, aunque le rescató una revista de la que vamos a hablar ahora. ¿De qué hablamos? Hablamos de la revista Garo.
Garo.
En 1964. Esto nace porque las Casijón se enfrentaron, como el manga en general, a un enemigo prácticamente imbatible. La televisión.
Sí, pues pasó en todas partes.
Sí, estaba la televisión que, bueno, por ejemplo, se cargaron las películas de Godzilla porque apareció Ultraman, que era gratis, vieron la tele. Uh-huh. Y a toda esta gente, a la gente del Kamishibai o a la gente de los mangas de alquiler, pues hombre, casi salía más barato entretener a los niños con la tele, ¿no? Entonces, la revista Garo partió de un concepto, pues muy, imagino que muy lucrativo para los que lo inventaron. La fundan Katsuichi Nagai y Sanpei Shirato, dando libertad total a los autores, pero sin pagar.
Ah, bueno, claro. Acabaron encima, que era cobrar, oye.
Bueno, esto...
Oye, pues como concepto de negocio no está mal, ¿eh?
Sí, pero la gente lo utilizó como trampolín, ¿eh? Porque mucha gente de la que publicó aquí, luego después en la época de las revistas que hasta día de hoy duran en el manga, por ejemplo, el manga para adultos, pues empezaron aquí y luego se metieron allí. Bueno, pues rescató al que hemos dicho, a Hiroshi Hirata, que aparte de eso, mira, está en esta época de Lagaro, creo que lo tenemos aquí publicado en España como Héroes Anónimos y Promesas Rotas. Eso está publicado también en España.
Ay, no me suena haberlo visto, ¿no?
Sí, pero vamos, esto sí está publicado sin censurar, por Glenat.
A ver, Glenat, como le llega a la plancha, claro.
Bueno, pero no todas las cosas fueron buenas. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, a Shirato, que aquí se sacó de la manga a su Kamui, al ninja. Aquí empezó a tocar otra vez el tema de las castas, pero este fue más listo y a la otra casta ya le empezó a llamar Jinin. Por si las moscas, que aparte esto de lo de las castas, decir que es un tabú todavía hasta el día de hoy, ¿eh? Uh-huh. O sea, después de lo que le hicieron a Hirata, la gente no se atreve. Bueno, y aquí en Lagaro pues hay gente muy buena, pero también gente muy mala. Vamos a ver, por ejemplo, aquí tenemos publicado en España a Yoshiharu Suge, que aquí en España tiene publicadas El hombre sin talento y un par más. Es un hombre que estaba loco directamente.
Sí, así. Bueno, no loco no. Tienes que decir perturbado mental. A ver si no aprendes, ¿eh?
Sí, sí. Además desapareció. Por lo visto en el 89 desapareció. Se fue perdido por ahí. Yo lo he intentado alguna vez, que lo ojea un poquito y no puedo con él. Esto es una cosa de historias tristes y escenas por ahí que no puedo con él, la verdad. Otra antirecomendación de esta época es Seiichi Hayashi, que aquí en España tiene publicado Elegía Roja, que es como una biografía de dibujantes de manga y mezclado con viñetas experimentales, con fotocopias.
Es, a lo mejor como experimento es interesante.
Y es muy, muy raro. Esto lo publicó Ponemon, pero tampoco. Luego está también por ahí Shigeru Tamuda, del que aquí en España la única referencia que tenemos de él son cortos raros que había por ahí en el Canal Plus de animación. Y bueno, tenemos también publicado de Kamui, en los primeros años que empezaron a publicar manga aquí, La leyenda de Kamui, que publicaron un arco completo, que es La isla de Sugaru, que es muy, muy recomendable, ¿no? Porque igual que a lo mejor para mí hay cómics de época que son la versión definitiva, ¿no? Igual que a lo mejor el de Samurai para mí sería El lobo solitario y su cachorro, ¿no? Y pues este de ninja yo creo que este sería el mejor. Este sería Kamuiden o La leyenda de Kamui. Y esto se puede leer por separado. Son 7 cómics que publicó aquí Planeta Agostini y se puede leer por separado. Está muy, muy bien. Bueno, Lagaro tuvo dos picos de popularidad. Una en el 71, que decían de que tenía una tirada discreta de 80.000 ejemplares.
Sí, pero hoy día sería un superventas.
Bueno, esto aquí en España sería el boom de los boom. Y luego otra época que coincidió con el punk japonés.
Max.
Donde se apuntaron otra gente que estaban también muy loca. Pues yo qué sé, por ejemplo, tenemos aquí a Kazuichi Hanawa.
Ponemos, si quieres, una canción así como después con el punk japonés, ¿te parece?
Perfecto.
Así también descansas un rato. ¿Qué te gusta más de poner? ¿Ponemos a Matsuri Danshaku o tenemos a Manga Maniac?
Vamos a poner Matsuri Danshaku.
Matsuri Danshaku, la canción Orange Ranch. Matsuri Dance. Dilo tú mejor, anda, que a mí me sale.
Orange Renji con Matsuri Danshaku.
Vamos con ello. Alejo. Tarda en empezar, ¿eh? No os preocupéis. Esto debería empezar sonando ya. Antes lo he probado y sonaba. Ahí está. ¡Tardaba! Sí. Pues aquí estaba Matsuri Danshaku, que lo he dicho más o menos bien. A ver. Y aquí seguimos con Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Radio Enlace, 107.5 de la FM, www.radioenlace.org, y podéis pasajaros el programa perfectamente desde el grupo de Facebook Fábulas y Reflejos y desde iVoox, también busquéis ahí, ahí lo tenéis, este programa. Bueno, y en la página web de Solas Ante el Peligro, solasanteelpeligro.com, www antes. Seguimos aquí con manga.
Antes decir de que hacernos felices no cuesta nada, darle un like aquí a Arturo en el iVoox para que la gente conozca más el programa.
Tío, eso no cuesta nada, eso.
Dejar un comentario y tal.
Sí.
Bueno, vamos a ver.
Del grupo de Facebook, en fin, estas cosas así que no cuestan nada.
Eso, nos hacéis felices. Bueno, vamos a seguir con los locos que trabajaban en Garo. El siguiente en la lista es Kazuichi Hanawa. Este en España tiene publicado su En la prisión, donde relata sus vivencias cuando...
La verdad es que estuvo en la cárcel, estuvo así.
Sí, en prisión tras ser arrestado por posesión de armas. Porque este hombre sí que...
¿Era medio yakuza no llegaba?
Yo diría que si tenemos que comparar a alguien, por compararlo con alguien, podríamos compararlo con Roger Cramp.
Sí, Robert Cramp, sí.
Bueno, este tenía, entre una de sus muchas aficiones, pues a las pistolas de aire comprimido y a las escopetas, las carabinas.
Y dispararlas a la calle, estas cosas, ¿o no llegaba a eso?
En concreto le pillaron porque estaba por ahí en una montaña jugando con una de estas, una pistola de aire comprimido, y esto en Japón. Estamos hablando de la época de los atentados con Gasarín y compañía.
Ah, uf.
Y por mucho que lo intentaron defender, pues quisieron dar ejemplo con él. Estuvo unos cuantos meses en la cárcel. Y hay que decir que este tío tenía una memoria increíble, porque en Japón está prohibido bocetar lo que sea en la cárcel. Uh-huh. Y nos relata en la prisión, que esto creo que lo publicó Ponemon, pues sus vivencias allí.
Sí, que es un tema no muy conocido. En Estados Unidos hay un montón de películas, de tramas carcelarios, libros, pero en Japón las cárceles japonesas son así un poco misteriosas.
Yo la verdad es que es el único manga que conozco de esto. De reformatorio sí, de reformatorio están ahí unos cuantos. Uh-huh. Pero de prisión no. Bueno, y el tío te llega a detallar incluso los menús que tenía de allí, que eso yo que para la lectura es un poquito espeso.
¿Y qué tal se comía en la prisión japonesa?
Pues muy bien, él llegaba incluso a tener sentimiento de culpa por lo bien que se comía allí.
Anda, mira.
Este no es para todo lo público. Este, si te gusta Cramp y el underground americano, pues sí, pero...
Pero incluso el trazo y el diseño, ¿no? ¿O más de temática que de estilo?
Yo creo que de estilo, sí. Uh-huh. Sí, gente que era como la que hemos visto, sobre todo americanos de underground que hemos visto en la Libra, pues es de este estilo.
Ah, mira. Eso tiene su público, a mí me gusta.
Uh-huh. Bueno, vamos a ver, otro loco importante sería Sugiro Maruo. Este hombre, en un principio lo rechazaron, incluso aquí en Garo. Ya podéis hacer una idea,
o sea,
de lo...
Ni
de
siquiera
lo...
le aplicaban gratis.
No, es que la verdad es que este hombre es muy, muy, muy fuerte, ¿eh? Este... llega a tener historias como, yo qué sé, del porno más extremo, el sadomasoquismo, y llega a tener cómics realmente desagradables. Yo de este hombre, yo recomendaría empezar por Doctor Inogami o La sonrisa del vampiro.
Bueno, la sonrisa del vampiro se las trae.
Vale, y si aguantáis esos dos, seguir subiendo el listón.
Porque el doctor no sé cómo será, pero La sonrisa del vampiro es fina.
Sí, pero vamos, si aguantáis eso, seguir subiendo el listón, pero si no, quedaros ahí.
Sí, no pasa nada, no, sois igual, o vamos a querer igual, no, nadie va a deciros nada, pero no sigáis.
Vale, un consejo de buen amigo. Bueno, pues esto de Lagaro va a empalmar con la época Gekiga de los Amos de Zuka, ya le tenemos de vuelta.
Mira, Amos de Zuka, que está en Japón, le hemos dejado ahí, en Tokio.
Sí, porque del 64 para adelante, los mangas que hacía Tezuka, así infantiles, como Astro Boy o El Emperador de la Jungla, Jungle Taitei, empezaron a pasar de moda. Los universitarios y...
Claro, ya quieren leer otras cosas, a ver, cómo ha pasado con los superhéroes y con todo.
Sí, lo que pasa es que Tezuka, como dibujante, era un genio, ¿no? Era el dios del manga.
Sí, pero narrativamente es un genio absoluto, es un punto de vista narrativo.
Sí, pero como competidor era lo peor del mundo. Así que este hombre en el 67 crea cómo. Su propia revista para competir con Garo. Pero era bastante peor, porque de COM vamos a todavía, hasta hoy nos van a llegar dos cosas, principalmente. La primera, su Fénix, que tenemos aquí la primera saga, ¿no? Que es la de Amanecer, donde Tezuka nos da su visión de la historia de Japón. Que estaba curioso, esto estaba en la colección Trazado.
Sí, esto se publicó aquí en España, sí. Unos tomazos de impresión.
Sí, pero vamos, está muy bien. Solamente vamos a hablar de este porque como empezamos a hablar de todo lo
sí,
de
claro,
Tezuka...
Sí, claro, con todo Tezuka, hacemos un programa solo para él.
Vamos a ver, lo que pasa es que aquí todavía está experimentando, ¿sabes? Porque el manga era para adultos, pero también tenían como muchos alivios cómicos muy de Tezuka, que también te lo interrumpían un poquito. Pues se conoce por esto y porque tenía una columna como a la que tenía Peter David.
Sí, el Patay Duris.
Donde era durísimo con los demás mangakas. Yo sé, por ejemplo, Sotaro Ishinomori, que es, por ejemplo, el creador de los Power Rangers, lo que ha llegado aquí como Power Rangers, tenía unos cuantos mangas y este hombre los freía. Tenía por ahí una columna donde los freía. Bueno, de hecho, incluso personalmente, cuando le llegó a ver...
Casi le pega y todo, ¿no?
Sí, porque a Sotaro Ishinomori le llamaban el rey del manga. Tezuka tiene 400 tomos, este hombre tenía 500, tiene el récord. Y entonces, cuando le vio personalmente, le dijo que si a él le llamaban el rey del manga, ¿cómo le tendrían que llamar a Tezuka?
Gilipollas, digo, ¿no?
No, pues como Sotaro Ishinomori le tenía mucho respeto, porque creo que creció a su sombra, pues sí, le dijo que si a él le llamaban rey, a Osamu Tezuka le tendrían que llamar dios del manga.
Y como se quedó, claro, Tezuka se vio salir ahí, como que tiene que viene paja en el culo.
Bueno, pues Com le sale mal a Tezuka. Se hunde, intenta competir con Lagaro, pero no le llega. Y luego, pues que esto coincide con otro palo que le dan en la tele. Tenía un cómic de temática infantil que se llamaba Fushigina Merumo, o es algo así como La Sorprendente Melmo, que en cómic era como muy infantil, pero sin embargo en la televisión se atrevió a meterle un componente de educación sexual. Estamos hablando del año 70 y Japón, como hemos dicho antes, es un país muy tradicional. Esto va de una niña que pierde a su madre en un accidente, pero la madre vuelve por ahí del cielo y le da unas píldoras rojas y azules que según se las toma, pues crece 10 años o disminuye 10 años.
Cosas que en el cielo y que se encuentran allí fácilmente. Como sí, el gato, pues, como de Raimon en el futuro, pues igual.
Sí, sí, esto lo traía en un tarro ahí de caramelos. Sí. Bueno, pues en el anime, esta chica Melmo, que claro, se volvía 10 años mayor para salvar a sus hermanos y esas cosas, ¿no? Pues rescata a un doctor de un país ficticio, que el doctor se dedicaba a dar educación sexual. ¿Qué pasaba? Que la serie, luego después con los años, ha sido una serie de culto y los niños que la vieron la aprecian mucho, pero aquellos niños le hacían muchas preguntas incómodas a los padres.
A papás, claro.
Y los padres dijeron, mira, esto no me lo vas a poner. ¿Qué pasó? Pues que a Tezuka le echaron un poquito, ahí le cortaron las alas y luego 3 años después le echaron a pique la Musi Production, que era la que tenía el anime. Entonces, pues, en vez de trabajar para él mismo, pues empezó a trabajar para las revistas que han llegado hasta hoy. Entre ellas la Big Comic, que es donde... Vamos, que no conocéis la Big Comic, tranquilos, que os voy a hacer fan.
Venga.
Vamos a ver qué publicaba Tezuka en la Big Comic. Pues, por ejemplo, Ayako, que aquí publicó en 2 tomos Planeta. Que esto es un dramón, pero un dramón de esos de...
Lo de dramón, lo de drama, o sea, nada, un poquito dramático, y narices, dramón.
Buf, esto retrata la historia del clan Tenge, desde la posguerra y hasta los 70. Aquí tenemos de todo, aquí tenemos a terratenientes, fin de la guerra, luego familia que cuando se viene abajo reincluye incluso al incesto, bueno, esto es... Este no es para leértelo si estás de bajón, ¿eh?
No, este no.
Bueno, también habla mucho de la ocupación americana, que es un tema que se repite bastante. Muy, muy recomendable. Vamos a ver, otro sería Oda Kirihito, que es como un poquito también Cristo, ¿no? Porque Cristo en japonés sería Kurisuto. Tiene ahí un remente a eso. Vamos a hablar de que Tezuka es médico. O sea, viene de una familia de médicos y los médicos en Japón tienen como un sistema muy jerárquico.
¿Cómo se llamaba el manga del médico de Tezuka que va con la chica...?
Blackjack. Sí, también es de esta época, ¿eh? Sí. Si te das cuenta, la época esta que se ve que Tezuka estaba fastidiado, lo pagó un poquito ahí con los lectores. Sí, bueno, incluso hay un remake de Blackjack que se llamaba así como Hello to Blackjack, que es como actualizado en lo que puede ser de los 90, ¿no? Sí. Bueno, pues este de Oda Kirihito es un drama médico. O sea, el monster de Naoki Urasawa le debe mucho a esto. Bueno, aquí es la lucha de poder de los médicos. En una montaña de nombre Inugami Zawa o algo así. Inugami sería como el dios perro. Hay una enfermedad rara que es el mal de Momo y la gente que lo contrae empieza a tener como cara de perro y a los pocos meses muere de esto. Y hay un médico que se llama Osanay que se dedica a investigarlo con una teoría que contradice la de su jefe. Y su jefe la hace por al vacío y cuando va por allí a investigar la enfermedad, la contrae. Bueno, pues este Osanay pasa miserias una y mil.
O sea, también para verlo de leerlo de bajón tampoco.
Uf, pero este está muy bien, sí. Luego otro, que ese se supone que ya es el colmo del Kekiga, que fue la respuesta de Tezuka a toda esta gente que hemos contado antes, es Mu, o MW. Bueno, esta es la obra cumbre de Tezuka en esto, que es una isla remota de Japón, ¿no? Que en un accidente tienen un país que nunca llegan a decir que es los Estados Unidos de América.
Digamos,
uy, se me ha escapado. Pues tienen como una especie de gas letal. Y se escapa este gas y muere casi toda la isla menos un par. Curiosamente es un cura de nombre Garay. No sé, esto quizá me suena al País Vasco, ¿eh? Y un chaval que se llama Yuki. Que Yuki se escapa por los pelos porque algo pilla del gas letal este y pues casi mejor que se hubiera quedado en el sitio. No, al final Yuki se convierte en un asesino en serie, violador, bueno, horrible.
Si fuera en la isla, pues poco va a hacer.
Claro, no, pero vuelven al Tokio de los años, bueno, la cosa salta al Tokio de los años 60-70 y aquí vamos a tener de todo, activistas, terroristas, tienen incluso Yuki y el padre Garay tienen una relación homosexual, que fíjate que si Japón es tradicional, que hay una película de los años 2000, pero todo el tema, bueno, hace mucho que la vi, pero creo recordar que todo el tema este de la homosexualidad pasa muy de puntillas o directamente se lo saltan. La película mola también, ¿eh? Bueno, esto, el plan de Yuki que para vengarse, bueno, pensamos que es para vengarse de la gente que le hizo todo esto, es tremendo, aunque claro, este Yuki está mal de la cabeza y puede salir por cualquier parte. Bueno, vamos a hablar de
otro. ¿Este se publicó en España?
Sí, este lo publicó Planeta. Es de la época todavía que Planeta lo hacía en sentido occidental.
Sentido de lectura occidental.
Bueno, ECC tiene otro que es Devorar la Tierra. En Devorar la Tierra asistimos también a otro plan de... otro plan malvado de una mujer bellísima que se llama Zephyrus, que quiere dominar la Tierra a base de desmontar todo el sistema capitalista.
Bueno, a lo mejor no es tan malvado.
Bueno, esta mujer conquista a todo el mundo, excepto a Gojo Marunseki, que es un alcohólico de AUPA. Bueno, este está muy bien, la verdad.
Y también ha publicado aquí, ¿no? ¿O este no?
Sí, este lo ha publicado CC. Este es solamente un tomo grande.
Sí, CC hace relativamente poco, ¿no?
Sí, poquito. O sea, todo esto que estamos hablando de Kirijito, Ayako, lo publicaron en editoriales pequeñas y luego lo ha vuelto a reeditar CC. Excepto MV, que... o MU, como quiera llamarlo, que ya va siendo hora.
Sí, Planeta o quien tenga los derechos.
Vamos a hablar de uno bastante más desconocido. Este lo publicó Dolmen, que son historias muy cortas. Es Bajo el Aire, que son relatos muy breves. Esto es un poquito a lo Dimensión Desconocida. Pues sale incluso Tezuka en un par de ellos, ¿no? Es mal rollero. Mira, y hay una historia que me ha llamado mucho la atención porque se adelanta como varias décadas al bullet time este de Matrix. Esto de que las balas van así cortas y tal, pues se adelanta bastante. Luego tiene una historia que no va, me recuerda mucho a Adolf, que luego vamos a hablar de Adolf.
O sea, a tiempo, ¿eh? Que vamos avanzando rápido.
Sí, se nos va a venir un canal.
Nos quedan de programa de 10 minutos.
Bueno, pues yo creo que vamos a ver.
Haremos segunda parte, no pasa nada.
O podemos hacer uno de Osamu Tezuka, que...
Directamente.
He tenido acceso recientemente a lo de las obras completas y aquí de este hombre ahí para
hablar y dar y tomar.
Bueno, pues oye, si nos quedan 10 minutos, vamos a hablar de dos inéditos.
Venga.
Vamos a hablar primero de Gringo. Gringo es el último manga que se realizó Tezuka aquí en la Big Comic, ¿eh? Vamos a ver, esto va de una sucursal en Sudamérica, donde se enteran de que allí hay un metal raro e indispensable para hacer electrónica. Esto nos suena mucho a lo que están haciendo ahora mismo muchas empresas en África.
Sí, en África o en la India, alguna de estas zonas, sí.
Bueno, pues hasta allí va Hiroshi, que es un luchador de lucha libre, a hacer su nombre, ¿no? Allí en el día a día le llaman Gringo. Y ahí vamos a ver, pues, guerrillas, terroristas... Está muy bien. Este manga tiene una leyenda, ¿no? Porque esto no lo llegó a acabar Tezuka. Está basado en Nobuyuki Yakaoji, que le secuestraron en Filipinas. Entonces la historia recuerda mucho. Pero es que lo curioso es que Tezuka no lo llega a acabar porque le entró cáncer de estómago, pero es que Tezuka murió el mismo día que Nobuyuki y Wakaoji. No. Increíble.
Cosas de la serendipia.
Uh-huh. Serendipia, cada vez que oigo esa palabra me entra hambre.
Sí, serendipia, bueno, sí, ¿por qué?
Y luego tenemos a Bomba, que es una incursión de Osamu Tezuka en el terror. Esto se parece mucho a las historias de Stephen King. Es de un chaval frustrado.
Es un escritor que se va a un pueblo montañoso en Nueva Inglaterra y pasan cosas.
Pues aquí esto es un pueblo montañoso, pero en Japón. Hay un chaval frustrado allí que no se va ni bien ni con la familia ni con el colegio. Pero a diferencia de todos los chavales frustrados que al final terminan pillando por todas partes porque les hacen bullying, este un día descubre que en los momentos más dramáticos se le aparece un caballo fantasmagórico de nombre Bomba, que cumple todas sus órdenes contra la gente que le estorba. Y las órdenes de este hombre Otani no van a ser buenas.
No. No van a ser caballo. Ayúdale a la señorita a subir la bolsa de compra al piso. No va a ser de eso, ¿no?
No. Vamos más bien por los asesinatos individuales y luego en masa. Lo que pasa es que este hombre se atreve mucho más que Stephen King, por ejemplo. Si Bomba va a matar a alguien, no le importa a tres narices que sea en un metro lleno de gente, o en un autocar, o a plena luz del día.
Pues un caballo en el autocar tiene que ser gracioso.
No, más que en el autocar de frente dándole topetazos, algo así. Bueno, pues claro, y ahí te vienen en cosas que muy poca gente se atreve, porque claro, tú date cuenta, esto lo he visto un montón de gente. Pues claro, se arma la remolina allí en Japón, ¿no? ¿Esto qué es? ¿Una alucinación colectiva? ¿Cómo es esto?
Vamos, ¿no? Sí,
o incluso el mismo Otani, pues agarra y lo dice en público, claro, porque si tú puedes amenazar a quien te dé la gana, que lo va a matar. Es muy, muy curioso. Este debería, es solamente un tomo, y debería ser uno de los próximos a publicar.
Es curioso que sea un caballo, es curioso, que parece que es un animal que no da mucho miedo, un oso, un tigre, un perro gigante, pero un caballo.
Hombre, pues...
Los caballos a mala hostia se los traen, ¿eh? Pero
sí,
lo
no,
que es curioso la elección del animal.
Sí, no sería el primero de que se muere de una patada de un caballo, ¿eh?
Las cosas de los caballos son bonitas, sí.
Bueno, y podemos terminar con... Vamos a terminar con Adolf.
Venga.
Por ejemplo. Adolf fue el primer cómic, el primer manga que publicó Tezuka de su época adulta. Y aquí pasaron varias cosas. Tezuka tiene un trazo que podía parecer infantil, lo primero que hicieron fue encargarle la portada a Jesús Saiz, que es un dibujante maño, para que la gente no se espantara según viera la portada. Luego, como la gente no estaba habituada a leer en sentido oriental, pues lo pusieron en sentido occidental. Con lo cual hay cosas tan curiosas como son nazis que saludan en vez de con la derecha, con la izquierda, que es un poquito cómico, sí. Bueno, pues esto ¿de qué va? Son la historia de tres Adolf. Está Adolf Hitler, que es el motor de la acción, y luego está Adolf Kaufmann, que va a ser el nazi de la historia, y Adolf Kamil, que es el Adolf judío de todo esto. Y yo creo que es la obra maestra de Tezuka, por lo menos la que más me gusta de todo lo que he leído.
Está considerado como uno de los grandes cómics de la historia. O sea, en cualquier grandes éxitos del cómic, grandes cómics, está Adolf en todas las listas.
Sí, vamos a ser un poquito malos y decir que algunos de los giros y las situaciones que se ven en Adolf las hemos visto, por ejemplo, en Ayako o en otras obras. Bueno, esto es una historia por los nacionalismos de Europa. Y más que de la guerra, va también un poquito por el humanismo, ¿no? No va desde el Japón de anteguerra hasta el sol y los desiertos de Palestina en los 80. Tiene cosas muy logradas. No sé, por ejemplo, las historias de la muerte, se ve que porque es médico, pues cómo reacciona la gente ante la muerte cuando es muerte natural o en un hospital. A mí, hacía muchos años que no me lo había leído y me sigue impactando, ¿eh? Uh-huh. Está muy bien.
También toca reedición y en sentido oriental, estas cosas.
Creo que la hay.
¿Ya hay buena?
Creo que la hay en dos tomos, pero claro, yo ya tengo la antigua y el tiempo y el dinero no nos da para
cierto,
todo.
Cierto, tiene razón, lo he visto hace relativamente poco, en dos tomos. Es cierto.
Bueno, pues si nos sale un poquito de tiempo, vamos
nos
con...
quedan dos minutitos, tres, si quieres.
Nah, pues ya creo que lo vamos a dejar aquí y ya haremos otro.
Pero quedan tres para hablar, porque nos quedan seis minutos. Si quieres hablar tres de canción, tres de despedida.
Vale, pues mira, vamos a
lo largo.
Vamos a hablar de este hombre al que le tenía tanto manía Osamu Tezuka, de Sotaro Ishinomori. Que aquí lo conoceré porque es el que se inventó el concepto de los Power Rangers, vamos. o Kamen Rider, las cosas de acción real. Bueno, este de adultos, aquí en España tiene publicado un par. El primero sería Los relatos de Sabu Eichi, que son 4 tomos de Planeta, que es un manga, pues, policíaco, pero en la época Edo, o sea, en la época de los samuráis, con Sabu y el Ichi, que nos recuerda mucho a Zato Ichi, que son todo como relatos independientes, que están muy, muy bien, porque Sotaro Ishinomori se ha quedado un poquito anticuado. La verdad es que este hombre se dedicaba mucho al tema de los superhéroes, y si ves un manga de los suyos, está un poquito viejo. Sin embargo, este está muy bien porque se arriesga mucho con las viñetas, y al ser separado, aunque no tengáis los demás, si puedes hacerlo con alguno, hacerlo. Y luego tiene otro que es Hokusai, que nos suena del principio del programa, ¿no? Vamos a hacer un japonés, ¿no? Empezamos como acabamos. Pues son episodios de la vida de este pintor, pero que no lo hace en sentido biográfico, sino que son episodios destacados de la vida del pintor, que esto lo editó EDT, que también es muy, muy recomendable.
Pues oye, interesantísimo. Si ha servido para ver que el manga es mucho más que Shin-chan, ¿no? Que, yo qué sé, Fairy Tail, cualquier cosa que esté escribiendo, el manga tiene muchísimo más. Hay un manga adulto y la historia del manga es interesantísima. Y yo creo que tenemos para incluso para otro programa, ¿no? Tenemos a una segunda parte.
Bueno, si queréis que vuelva para esto, ya sabéis que a mí me tocáis las palmas y yo lo bailo.
Hablamos de Tezuka en otro entero en otro momento, algo de manga. ¿Tienes alguna otra localidad geográfica para hablar de cómics de esa zona? ¿Qué tienes en mente?
Bueno, bueno, esto lo tenemos que hablar. Sí, por localidades geográficas podemos tener muchas, no sé, desde Argentina o a Sudamérica sin Argentina.
Cómics sudamericanos puede estar bastante bien.
Pues podemos mirar.
Cómic argentino hay un montón de cómic argentino y buenísimo.
Sí, yo creo que es que de ahí salen dos.
Walter Hill, Muñoz, Sampaio, ahí salen. Vamos, dos. Venga, nos ponemos el reto. Cómic argentino, sudamericano, argentino.
Vale, pues una de las dos. O cómic argentino o cómic sudamericano sin Argentina.
Ya tenemos dos. Uno cómic argentino y otro cómic el resto de Sudamérica.
Muy bien.
Pues ya tenemos un tema gráfico para cuando podamos. Muchas gracias, David, por haber estado aquí con nosotros.
A ti por darme cancha.
Y nos vemos en otro momento. ¿Qué canción nos queda? ¿Nos queda Manga Maniac de AMV o cómo sería esto?
Sí, Manga Maniac.
¿Manga Maniac es la canción, es el grupo? ¿Cómo es?
No, Manga Maniac es la canción.
¿Y el grupo se llama?
Me acabas
aquí
de pillar.
AMV, no sé qué significará.
Sí, me acabas de pillar. Pues creo que no es esa el nombre del grupo. Manga Pero bueno, Maniac. Está muy bien.
Manga Maniac, nos vemos aquí la semana que viene. Pues venga, parí panteras. He's a manga, manga, manga maniac. He loves them all, the ladies in the paperback. Some pretty girls are dancing on the cover in white and black, cause he's a manga, manga maniac. He's a manga maniac. He's such a maniac. Oh, manga, manga. Hay que decir que la música la elegí de David, ¿eh? Las quejas son maestro Armero.